Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mi invitada, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo. Asistencia informativa de Omaray Ceballos y Roxana Aedo Cuesta. Atención de líneas, Daniel Alejandro. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7138 del Triángulo de la Confianza de hoy lunes 8 de agosto de 2022. Iniciamos la segunda semana del octavo mes del año. Y bueno, sustituyendo a nuestro conductor, creador, director de este programa, Fabio Bosch, que comienza ya oficialmente sus vacaciones. La iniciaba el día primero, pero bueno, tuvo que postergar sus vacaciones. Pero aquí estamos para compartir con ustedes durante estos 15 días este programa de alta audiencia, por supuesto de intercambio y de la presencia de especialistas directivos con nosotros aquí en el Triángulo de la Confianza. Hoy hablaremos de la capacitación en el sector estatal y no estatal, un programa que desarrolla, por supuesto, la enseñanza técnico-profesional aquí en la provincia de Cienfuegos. Para ello, vamos a contar con la presencia de la máster Mariela Rojas Madrazo, metodóloga de capacitación en la enseñanza técnico-profesional aquí en Cienfuegos. Le doy los buenos días a la máster Mariela Rojas.
Buenos días.
Bueno, como siempre, usted se podrá comunicar con nosotros por el 4351-7000, 4351-7001. Enviarnos los mensajes de texto al 5999-6073. Reitero el número para los SMS que vamos a tener disponible durante estos 15 días de programa, el 5999-6073. Hablamos entonces con la máster Mariela Rojas sobre capacitación en el sector estatal y no estatal. Mariela, ¿qué sucede con esta capacitación? Porque cuando uno habla de la enseñanza técnico-profesional, habla de la formación vocacional en los jóvenes, de la entrada a los politécnicos, del papel que tiene esta enseñanza vinculada a la enseñanza politécnica. Pero, ¿hay algo de que también ustedes benefician al sector estatal, no estatal, a los colectivos laborales, a las empresas, se vinculan con ustedes? ¿Existe algún decreto ley?
Sí. Buenos días, reitero los buenos días. Le quiero expresar que según el decreto ley 350 de 2018, la capacitación a los trabajadores declara que el MINE, su función es dirigir y controlar la política estatal única de capacitación a los trabajadores y la atención metodológica a los centros de capacitación. Dentro de, además de todo lo que decía el compañero, nosotros dentro de nuestra función está también la capacitación, y no solo la capacitación, la superación de los estudiantes, también la capacitación a los trabajadores, a toda la población general y en especial a las nuevas formas de gestión no estatal, en este caso al sector no estatal, como estamos comentando. ¿Y por qué al sector no estatal? Porque estas nuevas formas de gestión vino para quedarse en nuestra sociedad, y los compañeros necesitan capacitarse en las actividades que ellos realizan. En este caso existen varias capas, ¿cómo se llama?
Disculpe.
varios tipos de capacitación, inclusive con diferentes especialidades, que todas las especialidades se pueden capacitarse. En este caso, para el sector no estatal, que son los que más abundan en la parte de servicio gastronómico y de alojamiento hotelero, también utilizamos esta capacitación para este sector no estatal.
No, es que qué importante, Mariela, porque este sector no estatal es un sector, como tú lo decías, ya muy predominante en el entramado económico del país, por supuesto, de la provincia de Cienfuegos. Y mientras mejor estén preparados, mejor van a brindar el servicio.
Mejor van a desarrollar su servicio.
Mejor, más clientes van a tener. Si es un servicio gastronómico, y además, no hay como, yo siempre digo, no hay como tener un papel que avale, ¿no? ¿Verdad? Esa certificación que lo avale, que usted está preparado para ejercer este servicio. Y Mariela, ¿cómo ellos se vinculan con ustedes? ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, un trabajador no estatal, un trabajador del sector privado, para vincularse con ustedes? ¿Cómo es ese vínculo con ellos? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde dirigirse?
Primeramente, nosotros desarrollamos en los cursos de capacitación tres veces en el curso escolar, que le llamamos ciclo. El primer ciclo se efectúa de junio a julio y agosto, que es en el ciclo que están desarrollando ahora la capacitación, que pueden presentarse en todos los centros politécnicos y solicitar la capacitación para el desarrollo de las habilidades que ellos necesitan. En el segundo ciclo es de octubre a diciembre y el tercer ciclo de febrero a abril. No obstante, para los compañeros que ejercen el sector no estatal, en este caso los cuentapropistas, también tenemos los exámenes de suficiencia. Los exámenes de suficiencia.
¿En qué consiste ese examen?
Se desarrolla. Los exámenes se desarrollan dos veces en el curso escolar o dos veces en el año. En el mes de febrero se desarrolla un examen de suficiencia y en el mes de noviembre. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en estos exámenes de suficiencia? Son la parte manicuri y pedicuri, de servicio de elaboración del alimento, de servicio gastronómico, y nosotros para ello tenemos se coordina con las personas que solicitan, porque para eso tienen que llamar al Politécnico José Gregorio Martínez para hacer la matrícula, y o la Dirección Provincial de Educación en el Departamento de la Educación Técnica y Profesional, y solicitar que ellos están en disposición de realizar el examen de suficiencia.
Ah, ya, qué bien. ¿Esto está en todos los municipios de la provincia o solamente la Dirección Provincial de Educación es la que tiene, o sea, todo el control de este vínculo?
A ver, Educación Provincial centra toda la información, pero en todos los politécnicos de nuestra provincia se pueden dirigir las personas que están capacitados para darle la orientación de cómo se proceden en los cursos de capacitación, cómo se puede hacer, dónde se tienen que dirigir. Sí, los exámenes de suficiencia, sí es en nuestro Politécnico José Gregorio Martínez, porque es de conjunto con los compañeros del MINSIN, con la escuela del MINSIN, Hermanos Gómez, que tienen, son los especialistas que nos apoyamos en ellos para el tribunal del examen de suficiencia. Antes lo hacíamos allá en la escuela del MINSIN, ahora lo podemos realizar en nuestro Politécnico, porque nosotros tenemos un proyecto COSUDE, proyecto PROFE, que más adelante le estaríamos
pudiéramos hablando. Hablar más adelante, un proyecto interesante que estábamos conversando antes de entrar al programa, y un proyecto que tiene mucho que ver también con los proyectos de desarrollo local aquí en la provincia de Cienfuegos. Mariela, y este decreto ley 350 data de 2018. ¿Cuáles son las empresas también? O sea, estamos hablando del sector no estatal. En el caso del sector estatal, ¿cuáles son las empresas que más se vinculan con ustedes? ¿Qué más vínculo de trabajo tienen y acceden a esta capacitación que brindan ustedes?
A ver, le queríamos a comentar también que el decreto ley 350, también dentro del decreto ley está la resolución 10, que es la categorización de los centros de capacitación. En la provincia, nosotros categorizados por educación, que no solo se categorizan por educación, sino también por el ME, porque dentro de las funciones del decreto ley está la está la
sí
la capacitación, los únicos indicados para dar capacitación al sector no estatal y estatal y a toda la población es el MES y el MINE. Por lo tanto, estos centros de capacitación se categorizan por ambos, uno por el MES y otro por el MINE. De nosotros capacitados, categorizados por nosotros, tenemos la escuela de MINSIN, Hermanos Gómez, tenemos la escuela de conducción vial, tenemos la casa de cultura de superior de cultura, tenemos la escuela de cultura, tenemos el IPEL. Y tenemos también toda la parte de técnico medio y obrero calificado de la parte de la escuela de construcción, y esos son los centros. No obstante, los centros de trabajo se pueden acercar a los politécnicos y solicitar cursos de capacitación para una mejor preparación del personal que labora en sus entidades, que no, a lo mejor no tiene que ser los mismos profesores de la escuela, pueden utilizar unas especialistas y al realizar el curso de capacitación, lo que pasa que tiene que estar avalado por educación.
Sí, te iba a preguntar eso. En el caso de ustedes, en cuanto a los profesores, ¿no? Sí, y son profesores de plantilla propia de usted, o ustedes también se valen de otros profesores para asumir estos cursos, esta capacitación.
Así mismo, como le decía, tenemos, ejemplo, un especialista y necesita capacitar a sus trabajadores, pero que esos trabajadores necesitan también a su vez un aval para avalar que tienen el conocimiento o que conocen su actividad, pueden dirigirse metodológicamente, es atendido en el Politécnico, ellos realizan su capacitación y nosotros avalamos el curso. En ese caso tenemos también en esto los cursos de otros organismos, tenemos el curso de conjuntamente con la empresa eléctrica de
sí. O sea, vincula también ustedes con la Unión Eléctrica.
Con la Unión Eléctrica de Energías Renovables, disculpen. El curso de Energías Renovables, que tuvo una participación de más de 35, donde participaron personal, seleccionados de ellos, inclusive personal de docentes de nosotros, para una mejor información, para estar preparado y vincular todas las nuevas formas de capacitación, esta nueva forma, ponérsela a traspolar a los estudiantes. No es que sea solo que puedan a los especialistas ni a sus trabajadores, también vinculamos a estos cursos de los organismos a profesores para una mayor preparación.
Estoy viendo, Mariela, cuando hablas de cursos de energía renovable, es que están, como decir, muy adelante ustedes también, o sea, muy a tono con el desarrollo económico y tecnológico a nivel mundial, y sobre todo lo que necesita Cuba también en el desarrollo de su sistema energético, buscar estas energías renovables también que hagan contrapeso a esta producción de energía de termoeléctricas. Es algo muy muy importante también, muy favorable que se desarrollen estos cursos y esta preparación, ¿no?, en el caso de energías renovables. Pero estaba mirando también que ustedes asumen cursos vinculados con las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, ¿es así?
Sí, también realizamos un curso de las nuevas tecnologías a nivel nacional, que fue para los profesores y profesores de las especialidades de José Gregorio Martínez de Servicio, de Construcción. También participaron profesores del Politécnico 5 de Septiembre con las nuevas plataformas que se están utilizando en el país para que los profesores estén vinculados y puedan darle una mejor desempeño en sus clases y puedan preparar a ese estudiantado que tenemos en nuestras aulas con la utilización de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas, de las nuevas cómo trabajar con los teléfonos móviles. Inclusive nosotros ahora en este curso de capacitación, en este ciclo, lo más que hemos desarrollado es el trabajo con la telefonía móvil, el trabajo con la floricultura, la atención a mascotas, métodos de trabajo para un mejor abonos orgánicos, elaboración de platos típicos, entre otros, bueno, muchos más. Le estábamos diciendo que nosotros, antes de comenzar el ciclo, hacemos un contacto con el Ministerio de Trabajo y observamos o revisamos todas las nuevas actividades, la cantidad de personas que están en las nuevas actividades, y hacemos una proyección de los cursos para esa etapa, que estos cursos no son estáticos. Yo claro. puedo tener un interés, voy al Politécnico y se me da solución para yo cursar un curso del interés que tenga claro. las personas y o motivaciones que tengan las personas para pasar el curso.
O sea, ustedes están abiertos a solicitudes que hagan a las empresas o los trabajadores por cuenta propia. Mira, yo tengo interés en un curso de perfeccionar, no sé, el sistema de electricidad, y a lo mejor ustedes no lo están brindando, pero lo anotan y ya comienzan a trabajar en objetivos de trabajo.
En objetivos de trabajo.
De ese curso. Mismo. Bueno, vamos a hacer un alto en el diálogo con la máster Mariela Rojas Madrazo, metodóloga de capacitación en la enseñanza técnico profesional aquí en Cienfuegos. Hablamos de capacitación en el sector estatal y no estatal, capacitación que desarrolla la enseñanza técnico profesional en Cienfuegos. No se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Símbolo de rebeldía por la conquista de la dignidad humana.
El más martiano de todos los cubanos.
13 de agosto, aniversario 96 del natalicio de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la revolución. Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
Cuando se la come de un carretillero no está ni fresca tampoco. Sabrá Dios cuántas cosas se le echen a esa fruta.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza. Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, seguimos en la emisión 7138 del Triángulo de la Confianza. Es lunes 8 de agosto de 2022. Con nosotros aquí en el programa la máster Mariela Rojas Madrazo, metodóloga de capacitación en la enseñanza técnico profesional. Y hablamos de la capacitación en el sector estatal y no estatal, capacitación que promueve también la enseñanza técnico profesional. Y cuando hablamos de capacitación no solo de especialidades, sino también, por ejemplo, hablar de normas jurídicas, de textos jurídicos que son importantes para el trabajo del sector estatal. Y en el caso, por ejemplo, de la agricultura tan importante, la ANAC, así es, Mariela, también ustedes han brindado este tipo de cursos.
Sí, quererle decirle a los radioyentes que nosotros también se realizó en el mes de marzo, abril, junio, el curso de habilitación de normas jurídicas de la agricultura y de la ANAC, con un total de 86 cursistas distribuidos por todos los municipios, que este curso no es más que activista dentro de las cooperativas, de la CCS, la VBC, que para que realicen o asesoren, no, ellos no tienen, o asesoren al personal que trabaja allí en las nuevas normas que está implementando la agricultura en este caso, que ellos tienen derecho, que a ver, no era cualquiera que pasara el curso de jurista. Esto había una condición, que los cursistas tenían que ser graduados de técnico medio o de nivel medio superior y también que podían ser hijos de cooperativistas para que se mantuvieran trabajando en esas áreas, o podían ser trabajadores de del sector de la parte de la agricultura con vista a mejorar. Ellos tienen en su dentro de los objetivos del curso era preparar a estas personas, aun cuando terminen y los que deseen pueden ingresar en la universidad en curso de ciclo corto en cursos para en derecho. Esa es otra oportunidad que dio la ANA para beneficio de este sector, pero además beneficio y darle continuidad de estudio o a los estudiantes o los trabajadores que trabajan en estas áreas.
¿Y estos cursos se brindaron en qué locaciones ustedes brindaron este tipo de cursos?
A ver, este curso es diseñado a nivel nacional.
A nivel nacional.
A nivel nacional. Están involucrados los juristas, inclusive quien imparte los cursos son los juristas, los compañeros del banco, los compañeros de la universidad, son las personas que impartieron el curso del curso este de habilitación para los cursistas de la ANA que pertenecieron a este curso. Como les decía, son 86 y están haciéndose las gestiones para que matriculen en la universidad en cursos cortos.
Sí, en el caso este de la agricultura, Mariela, y el sector de la ANAC, ustedes por supuesto tienen una infraestructura creada también de institutos politécnicos agrícolas en la provincia. ¿Cómo se vinculan también estos organismos con estas instituciones en estimular la capacitación de los trabajadores, obreros agrícolas?
A ver, como bien lo decía, la enseñanza, la educación técnica y profesional es dual. No es solo de la parte claro. De educación, nosotros nos apoyamos mucho en los organismos porque los estudiantes de nosotros, donde realizan sus prácticas preprofesionales, sus prácticas laborales, son en las entidades laborales, no solamente de la parte de la agricultura, sino de la parte de los servicios, de la parte de la mecánica, de la parte de transporte, de la parte también de economía. Tenemos mucho vínculo también con el Ministerio de Trabajo para las demandas, la formación de estos estudiantes, que si no se demandan por los organismos no podemos formar ninguna carrera, pero también nos apoyamos en esas empresas para que los estudiantes puedan salir cuando salgan ya a su práctica laboral o salgan a su estatuto laboral, ya tengan una noción de dónde van a trabajar y todas las nuevas tecnologías que tienen esos centros de trabajo.
Claro, eso es importante, por supuesto, lograr ya ese, como decir, que el estudiante que culmina estos politécnicos agrícolas ya tengan ese vínculo más cercano a empresas agrícolas, cooperativas, unidades básicas de producción cooperativa, para poder fortalecer ese trabajo y lograr lo que se quiere, que estos estudiantes que se forman en estos politécnicos agrícolas tengan esa formación. Y por supuesto beneficia también a estos colectivos laborales, porque es fuerza que llega, sí. Fuerza que se capacita también, por supuesto, en este asunto. Bueno, vamos a hablar del proyecto este Profe, ¿no? Se llama así, Profe. ¿En qué consiste, Mariela, ese proyecto?
El proyecto Profe, primeramente, es auspiciado por un proyecto suizo. Esto es un proyecto suizo que le denominan proyecto Profe, que es para el fortalecimiento del proceso de formación profesional de los jóvenes y trabajadores de la educación técnica y profesional en especialidades seleccionadas para su inserción en el empleo. ¿Cuáles son estas especialidades? Existen tres especialidades: la construcción, servicio y agropecuaria. Nuestra provincia está beneficiada en dos especialidades, en la construcción y en los servicios. Y esto se desarrolla en el Politécnico José Gregorio Martínez. Para seguir comentando sobre el proyecto, dentro del proyecto ya nosotros hemos recibido una serie de medios que están en disposición o están a disposición de el sector de la capacitación del sector estatal y no estatal. no es solo un proyecto para beneficio de los estudiantes, sino un beneficio para estudiantes, profesores, la comunidad y toda la población que necesite de una preparación. Y en nuestras aulas especializadas, nosotros podemos desarrollar esos cursos dentro de todos los recursos que nosotros hemos recibido, que no han sido poquitos, han sido varios. Recibimos un laboratorio de computación de última generación. Recibimos un laboratorio de inglés para el desarrollo de las habilidades de inglés en el Politécnico José Gregorio Martín. También recibimos medios de servicio gastronómico, que también está a disposición de toda la población que quiera ir a prepararse allí con un claustro especializado y muy profesional de lo que realizan allí, con una experiencia enorme. También contamos con el contable, con materiales de oficina, con servicios gastronómicos, de alojamiento hotelero, de comercio, para que los estudiantes puedan adquirir las habilidades que necesiten, y a su vez puede la población prepararse, inclusive para los cuentapropistas, prepararse con todos los medios de última tecnología que ha recibido el Politécnico José Gregorio Martín.
¿Ya han hecho cursos vinculados con este proyecto, profe?
Desde que nos entró, todos los medios, todos los cursos que realizamos en el Politécnico de José Gregorio Martínez y el aula especializada, los cursos se desarrollan en las aulas especializadas. Estamos esperando el lote de que nos va a entrar una máquina ponedora de bloque, de losa, de la parte de construcción. Esos estamos esperando, que una vez que llegue esos medios, también está a disposición de la población, y está vinculado con una empresa para la producción de bloques de losa, que no va a ser solamente beneficio para la escuela. Los estudiantes van a adquirir las habilidades, pero una vez recibido todos estos medios, una vez que esté en producción, puesta en producción estas máquinas, el beneficio no va a ser solo para educación, sino también para la población y el desarrollo local de la provincia.
O sea, aprender haciendo, ¿no? Porque como decir, no es solo no es una práctica, sino que van a ser bloques, pero bloques que van a ser útiles.
Los estudiantes van a desarrollar sus habilidades allí, pero a su vez esos medios o esos bloques, esas producciones van,
claro,
para la población y para el desarrollo local, que mucha falta que nos hace. También decirle que tenemos también un laboratorio de servicio de belleza, que los especialistas que han ido allí dicen que no tienen nada que envidiarle
a un salón de belleza,
al salón de Venus, ni al salón de él y ella. Muy bueno está ese laboratorio de servicio de belleza. También tenemos el alojamiento hotelero, que los estudiantes allí desarrollan la parte de los camareros, también los compañeros que prestan el servicio de habitación. Por eso los cuentapropistas de servicio de habitación, que se desarrolla en toda la población, pueden ir allí para que los especialistas le enseñen o en sus actividades que tienen que realizar.
Es muy bueno. O sea, uno dice el tema de vincular al estudiante no solo en el aula, sino llevarlo también a un lugar donde puede ser la práctica, es muy útil. Pero si logras tener dentro de tu centro de preparación también las condiciones, como que una maqueta, ¿no?, donde él pueda ver cómo se hace en la práctica, eso es muy útil, ¿no?, muy 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 beneficioso. Y ustedes lo han hecho con este proyecto, lo ha beneficiado, porque ahí el estudiante tiene prácticamente un lugar como si fuera una habitación donde puede hacerlo todo, tiene las condiciones, ¿no?
Efectivamente, por el estudiante, cuando va a una empresa y ya estuvo en el centro y pasó por esas aulas especializadas, por lo menos cuando llega a la empresa tiene por lo menos una habilidad adquirida para cuando llegue a la empresa, por lo menos sabe lo que se va a enfrentar allí. Y no solo José Gregorio Martínez, las aulas especializadas en todos nuestros politécnicos, que tenemos las especialidades, nuestros politécnicos han habilitado aulas especializadas con el objetivo que cuando el estudiante saca a la práctica, tenga nociones de lo que se va a encontrar en estas entidades laborales.
Muy bueno también esto del laboratorio de inglés, o sea, la enseñanza de idioma necesita recursos, por supuesto, ¿no? Y tener un buen laboratorio de inglés también ayuda mucho a la calidad en la formación de estos estudiantes que pasan por la escuela.
No obstante, queríamos decirle que el proyecto PROFE también está encaminado a la preparación de docentes con vista a una mejor preparación, disculpe la redundancia, con una mejor preparación. Nosotros los especialistas o docentes que nosotros contamos con el Politécnico José Gregorio Martínez, ellos son partícipes de la preparación o de la confección de los nuevos programas y planes de estudio. Como bien decimos, nuestra enseñanza educación está en el nuevo perfeccionamiento, y dentro de los nuevos perfeccionamientos están los nuevos programas y planes de estudio. Nuestros docentes del Politécnico José Gregorio Martínez en la especialidad de servicio son partícipes de este trabajo. También decirle que tres docentes de nuestro Politécnico, uno de informática y dos de servicio, próximamente estarán viajando para una mejor preparación a Suiza, para un mejor desempeño de sus actividades que realizan en su escuela. Próximamente estarán viajando para Suiza.
Bueno, hacemos un alto en el diálogo con la máster Mariela Rojas Madrazo, metodóloga de capacitación en la enseñanza técnico profesional aquí en Cienfuegos. Estamos hablando de la capacitación en el sector estatal y no estatal, una capacitación que brinda también la enseñanza técnico profesional en Cienfuegos. Recuerde, se puede comunicar con nosotros por el 43517000, 43517001, y enviarnos mensajes de texto al 5999-6073. También tenemos nuestro grupo en WhatsApp. No se vaya al dial, que en breve regresamos con más.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Cada acción de nuestros médicos, de nuestros científicos, de nuestro pueblo para enfrentar la epidemia, para espantar la muerte, es un monumento a Fidel, a su visionaria obra humanitaria y a su fe martiana en que lo mejor del ser humano prevalece cuando se alienta, se reconoce y estimula.
Reflexiones de Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Siempre era una persona preparada, una persona abierta e inteligente.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, como dice Armando García, vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza en la emisión número 7138, lunes 8 de agosto de 2022. Iniciamos la segunda semana del octavo mes del año, uno de los meses más calientes del año, puro verano, en la emisión 7138, con la presencia de la máster Mariela Rojas Madrazo, metodóloga de capacitación en la enseñanza técnico profesional. Y el tema que estamos abordando en esta emisión, capacitación en el sector estatal y no estatal. ¿Qué tema tendremos mañana? Pues aquí está con nosotros Daniel Alejandro para actualizarnos de lo que tendremos mañana aquí en el Triángulo.
Buenos días, Jorge, el abrazo para ti, para nuestra invitada y también para toda la audiencia del Triángulo que a esta hora nos acompaña. Mañana estaremos conversando con la doctora Yadina Vázquez, especialista en pediatría, profesora, asesora provincial de esta especialidad en la Dirección Provincial de Salud, aquí en la Perla del Sur, y el tema, la atención a la salud del adolescente en Cienfuegos. Este será el tema que tendremos en nuestro Triángulo para mañana.
Muchísimas gracias, Daniel, por actualizarnos del tema de mañana martes aquí en el Triángulo de la Confianza. Como cada martes, tema de salud aquí en el programa, así que estaremos con un tema bien interesante, la atención a la salud del adolescente en Cienfuegos. Ya lo dijo Daniel, va a estar la doctora, esperamos la presencia de la doctora Yadina Vázquez, especialista en pediatría, profesora y asesora provincial de pediatría en la Dirección Provincial de Salud. Nosotros seguimos hablando de educación técnico profesional en Cienfuegos y este programa tan importante que realiza esta enseñanza, más allá de la formación vocacional de los jóvenes, también tiene como prioridad la enseñanza técnico profesional, la capacitación en el sector estatal y en el sector no estatal, el sector privado, que también ya es uno de los actores económicos fundamentales en nuestra dinámica económica. ¿Cómo se ha comportado, Mariela, estos cursos? ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Cómo va marchando?
A ver, queríamos informarle que en el año 2021 no se realizó cursos de capacitación a la población y al sector no estatal por las condiciones que atravesó el país, aún cuando está atravesando, pero ya en el año 2022 comenzamos con el tercer ciclo que como ustedes conocen es de febrero a abril y se desarrollaron un total de 68 cursos que no solo aquí en el municipio de Cienfuegos, sí, como hemos dicho, es en todos los municipios de la provincia, se trabaja con los cursos de capacitación para un total de 1.293 capacitados, siempre priorizando al sector no estatal, a los menores, a los jóvenes menores de 25 y en especial a las mujeres también, para darle salida a esto de género, de inclusión, que estamos trabajando en esa línea también. Claro. Educación está trabajando en esa línea y más del 50% de los matriculados son jóvenes. También quería informarles que en el mes de julio también realizamos una capacitación que es el primer ciclo, julio y agosto, que en el mes de julio, cuando hicimos el corte, se han realizado 41 cursos en toda la provincia con una matrícula de 701 cursistas, que la mayoría de ellos son jóvenes, 298 son jóvenes y 251 son mujeres. No obstante, estamos en el mes de agosto, que puede, exhortamos a la población que se acerquen a nuestros politécnicos, que continúan los cursos de capacitación y pueden insertarse en estos cursos y por lo menos tener una mejor preparación de cómo es distribuir las vacaciones en algo.
Claro, útil también.
Útil también por las mañanas, por las tardes podemos ir a las playas, los que vivimos aquí, y tener un buen desarrollo, que aun cuando los cursos de capacitación es para toda la población, también se desarrolla en nuestros politécnicos. Siempre decirles que siempre todos los cursos se pueden dirigir a nuestros politécnicos y allí se les dará una buena información o pueden ellos contactar con los directores o en las direcciones municipales que contamos con un metodólogo de organización escolar porque les puede dar mejor información de los cursos que van a desarrollar cada politécnico en cada ciclo.
Nos escribe un oyente, hola, muy útil y a tono con las necesidades de la enseñanza técnico profesional, desarrolla curso de preparación para todos. Éxitos en este verano, Sara Peña de Tulipán.
Muchas gracias.
Así que gracias por comunicarse con el programa a través del SMS. Recuerde que el móvil es el 5999 6073. Muy interesante lo que hablaba Mariela cuando tocaba el tema de la asistencia de jóvenes, ¿no? Cómo los jóvenes también tienen un interés por estos cursos. Y es importante porque se trata de formar, ¿no? Por supuesto, el relevo en nuestros centros laborales, en la futura, en la economía que necesitamos.
Sí, efectivamente. Por lo tanto, nosotros estamos exhortando también al sector no estatal o las nuevas formas de gestión no estatal que se presenten en nuestro politécnico, que se dirijan a la Dirección Provincial de Educación a solicitar el examen de suficiencia, que podemos realizarlo en el Politécnico José Gregorio Martínez, pero podemos trasladarnos a sus entidades donde laboran y podemos allí realizarle el examen de suficiencia y no tienen que faltar al trabajo, porque eso es una de las cosas que más nos dicen los compañeros, que no pueden dejar que las personas se trasladen a otro lugar cuando nosotros le estamos diciendo que podemos, ellos pueden solicitarnos y nosotros con el tribunal presentarnos allí y cualquier pedido que realice la población, ellos pueden desarrollarlo en la actividad o el objetivo que ellos quieran desarrollar.
Este examen de suficiencia se realiza por escrito.
Tiene un 20% escrito y el 80% es la actividad práctica. Principalmente es eso, porque es que ellos demuestren lo que saben hacer.
Claro. ¿Y cuáles son los exámenes que más ustedes han realizado, por los que más ustedes se inclinan las personas a la hora de hacer este tipo de examen, Mariel? Sí, nos están llamando, nos dicen que le tenemos una llamada. Vamos entonces a atender el 4351-7000. Buenos días.
Buenos días, sí. Para hacer una pregunta.
Adelante con su pregunta.
¿Dónde se pueden capacitar los trabajadores sobre la legislación laboral?
A ver. Ya. Mire, los trabajadores se pueden capacitar sobre la legislación laboral en los politécnicos de educación, en la enseñanza técnica profesional, en los politécnicos. Y si no, como les estábamos coordinando, los MOE de cada municipio le puede orientar. Pero no obstante eso, también educación metodológicamente atiende al IPEL, en este caso de Recursos Laborales, que es del Ministerio de Trabajo, que está dando una buena capacitación sobre toda la nueva tecnología y todas las normas jurídicas que está implementando el país. Puede dirigirse a las direcciones municipales, puede dirigirse al IPEL o puede dirigirse a Educación Provincial, que también podemos orientarle. También quiero decirle que la ANE, que también es un centro de capacitación que también es metodológicamente atendido por educación, nosotros se puede también acercarse a la ANE,
la Asociación de Economistas.
Sí.
¿Está la oyente en línea? Ya, muchísimas gracias entonces por su llamada en el programa, un tema también que interesa mucho a la población, este tema que tiene que ver con las legislaciones, por supuesto la parte laboral. Mariela, en cuanto a proyectos que tienen en esta capacitación, objetivo de trabajo, por ejemplo, cuando llegue septiembre, que se reinicia los cursos, el curso escolar, ¿dónde está la mirada de ustedes ahora en este tema de la capacitación?
A ver, cuando reiniciemos el curso en septiembre, tenemos el mes de septiembre para que las personas se dirijan a nuestros politécnicos para hacer la proyección del curso, de los cursos de capacitación para el mes del segundo ciclo, que es de octubre a diciembre. Octubre y diciembre. Y el mes de septiembre lo tenemos para toda la preparación, para la divulgación de estos cursos que se van a desarrollar. Y como siempre he dicho, los cursos no son estáticos, también por los intereses y motivaciones de las personas pueden solicitar cursos en nuestros politécnicos.
¿Qué vías tienen ustedes de divulgación de estos cursos? ¿Cómo accede las personas a la divulgación, a conocer qué cursos están
a ver, en convocatoria? Nosotros las convocatorias las hacemos también a través de la radio, también a través de las radios bases en los municipios, en las reuniones con todas las enseñanzas y además con la coordinación de todos los factores, en este caso con el Ministerio de Trabajo, con la FMC, con los compañeros que están vinculados que pertenecemos al grupo de trabajo, de toda la capacitación, se hace la divulgación a través de todos los medios, a través de estas reuniones que se hacen para que las personas puedan participar en los cursos de capacitación. Y bien le decía que los exámenes de suficiencia, repito, es en el mes de noviembre y en el mes de febrero, que en el mes de octubre ya pueden ir haciendo la solicitud de ese examen de suficiencia y pueden ir coordinando con los centros donde mejor lo podemos hacer. Siempre decirle que el examen de suficiencia siempre va a ser en el municipio cabecera, donde se puede hacer la matrícula, en José Gregorio Martínez, en el Centro Politécnico José Gregorio Martínez, o pueden hacer la matrícula, solicitarla al Departamento de la Enseñanza Técnico Profesional en la Dirección Provincial de Educación.
Bueno, muchísimas gracias a la máster Mariela Rojas Madrazo, metodóloga de capacitación en enseñanza técnico profesional. Hoy hemos hablado, hemos conocido sobre esta arista importante también en la enseñanza técnico profesional en Cienfuegos, cómo contribuye a la capacitación en el sector estatal y también al sector no estatal, los cursos que brindan, la manera de formar profesionales mejor capacitados en sectores como los servicios, la construcción, algo muy importante en la dinámica económica del país. Gracias, Mariela, por tu presencia en el programa. Usted no se vaya al dial, que en breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Cienfuegos, sede del acto central por el 23 de agosto.
Llegamos con indicadores satisfactorios, con una integración de más del 90%, con los programas de adiestramiento cumplidos en el trimestre, con el funcionamiento y fortalecimiento en las comunidades con mayor desarrollo.
Anaíbis Gómez Hernández, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos.
Muy feliz, muy comprometida, porque esto llegó para quedarse. Seguimos y vamos por más.
Por eso yo soy cubana.
En el aniversario 62 de la FMC, las mujeres cienfuegueras presentan. A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Así es, los próximos minutos del Triángulo de la Confianza son para actualizarnos sobre temas de actualidad vinculados a la situación epidemiológica en la provincia, a la actual contingencia energética en Cuba, así como otros asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Vamos con el tema que se comenta, con la noticia que tiene en vilo a toda Cuba, por supuesto, el tema del incendio que ocurre en la zona industrial de Matanzas. Información actualizada, revisamos sitio Cuba Debate. Lucha contra el fuego continúa en medio de una compleja situación. Los bomberos, ha dicho el gobernador de Matanzas, continúan avanzando, abriendo camino para que la brigada que lanza la espuma pueda avanzar, y anunció que el territorio cuenta con unos 40 camiones portadores de material seco para seguir enfrentando el siniestro. Se trabaja por turno y los especialistas de México, Venezuela y Cuba se han reunido esta mañana para conciliar las ideas en este momento. Hay un puesto de mando cercano al área de riesgo donde se observa a través de drones y cámaras en los helicópteros el área. Hemos equipado con drones también a las brigadas que inyectarán la espuma porque hay poca visibilidad y se necesita exactitud. Información del gobernador de Matanzas, Mario Felipe Sabines Lorenzo, ha dicho que proteger los recursos humanos es prioridad. Reconoció el trabajo del cuerpo de bomberos que ha permanecido durante la madrugada trabajando en la extinción del fuego. Informaciones que tenemos de actualidad a través del sitio de Cuba Debate. Recuerde informarse a través de los medios oficiales, de la televisión, de los sitios digitales del país para estar actualizado de lo que sucede en Matanzas en el enfrentamiento a este grave incendio que ha ocurrido en la zona industrial de Matanzas. En cuanto al estado de los lesionados, a las 10 de la mañana el parte informaba que 125 personas atendidas, 24 hospitalizados, 101 alta médica. El Ministerio de Salud Pública, desde el inicio del siniestro, mantiene un monitoreo intensivo de las enfermedades respiratorias y otras que pudieran estar asociadas a elementos tóxicos en el occidente del país. Hasta este momento no se ha identificado un incremento de estas enfermedades en ninguna de las provincias, incluidas Matanzas. Junto al SINMA mantenemos vigilancia de la situación medioambiental. De ser necesario, se darán indicaciones al respecto. Información, reitero, del Ministerio de Salud Pública. Situación energética en Cuba. En la Unión Eléctrica, en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas del día. La máxima afectación en la noche fue 991 megawatts a las 21 horas. Se estima una afectación máxima de 850 megawatts en el horario diurno, o sea, una situación compleja en el sistema eléctrico en el país. Se estima para el horario pico hoy disponibilidad de 2.066 megawatts y una demanda máxima de 3.000 megawatts para un déficit de 854 megawatts, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 924 megawatts al pico, una cifra bastante alta. Por tanto, situación compleja en el sistema eléctrico en el país, se mantiene esta situación compleja. En Cienfuegos, información del despacho de carga provincial. Hoy lunes 8 de agosto continúan las afectaciones por déficit de generación. En el día de ayer domingo, en Cienfuegos se afectó el servicio eléctrico ininterrumpidamente por déficit en la capacidad de generación con una máxima de 50 megawatts, más de la segunda parte de los circuitos apagables en la provincia. Debido a esto fue necesario afectarlos en más de una ocasión, no pudiéndose cumplir con lo planificado. Durante la noche y madrugada la afectación estuvo en 48 megawatts, comenzando a descender sobre la 1 de la mañana a 42 megawatts. Cifra que se mantiene hasta este momento. Bueno, esto era una información que teníamos en horas de la mañana, aunque en estos momentos, 11 y 5 de la mañana, hay en la provincia 54 megawatts afectados. Una cifra bastante alta para la capacidad que tiene para los megawatts que genera esta provincia. O sea, casi Cienfuegos afectado totalmente. Se mantienen afectados por déficit de generación los circuitos Aguada, el 43 Aguada Urbano, la Federal, el Plan Arroz, Antonio Sánchez, Arizona, Arimao, Bocambuila, La Sierrita, Portugalete, San Blas, Buenavista, Balboa, Tulipán, el C85 de Cumanayagua, San Ignacio, Orquita, Cruce, o sea el C56, el circuito 56 de Cruce, Cantarrana, T15, Petrocasa, Paraíso, Perseverancia, Junco Viejo. También afectados en estos momentos en Cienfuegos, Abreu, el circuito 25, Yaguarama, Congoja, Truebas, Pérez Leiva, Reina. Está afectado también Punta Cotica, calle 47 entre 44 y 58, Reparto Eléctrico, Barrio Matadero, Juraguá, Lagunilla, Campiña, La Terraza, El Abra, Santa Elena, Potrerillo, Mal Tiempo, Porcino. Reitero información de las 11 y 5 de la mañana. En este momento tenemos una afectación total de 54 megawatts por déficit de generación en la provincia. Y nos informa Dailenis León desde la unión de la empresa eléctrica en Cienfuegos que se mantienen 54 megawatts afectados en la provincia. En el grupo de WhatsApp, por supuesto, las personas comentando con nosotros con el tema de las afectaciones en los circuitos eléctricos. Por supuesto, unos dicen que a mí sí me ha pagado más, otros menos. Por supuesto, siempre decimos que hay que estar ahí en el despacho de carga para ver cuán difícil es toda esta complejidad que hay para lograr cumplir con esta afectación que se demanda desde parte de la Unión Eléctrica. Es la informa de la Unión Eléctrica, dice hay que apagar tanto. Y por supuesto la provincia tiene que cumplir también con lo que demanda la Unión Eléctrica, pero es todo un trabajo muy complejo de verdad lo que hace la empresa eléctrica en Cienfuegos para lograr cumplir con esta distribución. Imagínense ahora 54 megawatts afectados en Cienfuegos, es casi muy poquito lo que está encendido en estos momentos en Cienfuegos. Vamos entonces con otro tema. El gobernador Alexandre Corona Quintero en la Comisión Semanal de Sostenibilidad analiza con los compañeros de la ECOA 37 algunas obras que incluyen el posible cierre mañana martes 9 de agosto del Prado para acometer acciones en edificaciones que en esa zona se realizan. Además, él analiza otras obras que se incumplieron para el 26 en Cienfuegos. Nosotros tenemos esa grabación de esta reunión de la Comisión Semanal de Sostenibilidad. Escuchemos al gobernador Alexander Corona sobre este tema.
La cerca es una cosa. No, la cerca no se va a romper. Se va. Cuando ustedes vengan a montar, cerramos el prado. ¿Cuándo tú tienes más vida? El lunes, martes, miércoles.
Yo 31 vidas. Para la semana que viene. Ya hay más de 8 vidas. 10 vidas por lo menos para acá.
No, no.
Después ya se va a dar secuencia.
El cierre del prado va a ser en el día. Si ustedes quieren trabajar la madrugada, la cerramos igual. Pero ustedes no trabajan la madrugada. El cierre, ustedes van a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo. Cerramos el prado. O a 6 o a 7, a la hora que sea. Se cierra el prado, se abre después. Y así es. Mañana vamos a volver a trabajar, volvemos a cerrar el prado. Lo que yo estoy diciendo, cuando empieza, si ya hay viva montada, no sigamos dilatando eso. El problema es que ustedes me han dicho que mientras están montando, haciendo acciones de montaje, no se pueden hacer más cosas dentro de los edificios. No es así. Entonces, tenemos que aprovechar y acabar de montar ese edificio ya completo. Que ya analizamos por qué no se montó y todo eso, ya eso es el periódico viejo. No vamos a hablar más de eso. Pero ahora, esa viga que faltaron, hay que acabarla de hacer y montarla. ¿Cuándo empieza? Vamos a decir que el lunes va a empezar, el martes va.
Ya eso mismo, jefe. Y ahora le damos a Nelly la secuencia esa.
Porque además, para esta tarea, a ustedes le dieron hasta el combustible. Hasta el combustible, que esta era una obra del 26 de julio, terminar el montaje del edificio, y no se terminó. Vamos a decir que en martes ustedes van a empezar el montaje, el lunes organizamos el cierre del prado, y ya empezamos a montarle, y tú a fundirla, acelera la fundición tuya. Ahora, las losas de piso del techo de aquel edificio.
Ya están todas preparadas y alcalde. Ya sí, ya están todas. El 100%.
Ahí se va la grúa.
Y el MINFAL. Estamos armando
otra vez. Ah, es armando lo que
está haciendo. Ahí
está eso.
Ahora, ¿cuándo están montando? ¿Ayer montaron?
Ayer no montamos.
Hoy van a montar.
Hoy estoy trasladando para el de
una. Van a montarlo. Se van a enredar con los edificios. Los edificios para fin de año. Están en el plan. Yo, por eso les estoy diciendo. Ni cumplieron un compromiso, ni cumplieron el otro. Ninguno de los dos compromisos que estaban previstos. Aquel, porque se dieron por lo que pasó. Y este, porque no le dio tiempo. No le dio tiempo. Entonces, acaban de resolver eso. Se van a enredar la vida ahí. Esos dos edificios son para fin de año. Si ustedes en agosto no terminan el montaje de los dos edificios, es muy difícil que en menos de 4 meses ustedes terminen un edificio. Eso es lo que ha demostrado la vida. Después entonces va a ser el corretaje, la impronta, y ya lo que queda son 4 meses. Espérate, y la casa de 28, ¿le fundieron la placa?
No, estamos
fundiendo. A ver, ¿cuál es el otro? Ninguno de los tres compromisos cumplieron. Ustedes no cumplieron para el 26 de julio nada de lo que estaba faltado. Y no me hablen de combustible ni nada, porque ese combustible se les dio. El recurso se les dio. ¿Y cuándo funden la placa, el cerramiento? ¿Tenemos cemento para eso?
A ver, tenemos la parte de la vivienda. Lo que nos va a tocar es para seguir trabajando la pista por la punta de mental.
Porque fíjense, el cemento se les dio a ustedes. Que fue el cemento que se dio por allá por Mariela. Yo estoy recordando, porque ya el 26 pasó, las fiestas del Prado salieron. Todo eso se acabó ya. Todo eso se acabó. Y estoy aquí haciendo un recordatorio. Ese cemento está, ese combustible está, incluso de fundir la placa del segundo nivel de esa biplanta, el acero lo tiene. Bueno, ahí lo que falta es trabajo y más trabajo.
Bueno, escucharon ustedes al gobernador provincial llamando a la conclusión de obras que teníamos previstas para el 26, que hay que cumplir, por supuesto, con la culminación de esta obra. Empecé hablando del incendio en Matanzas, hoy 7 de la noche, mesa redonda sobre el enfrentamiento a este grave incendio en Matanzas. Por hoy es todo. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Yo los espero mañana con esta invitación de los Novos.
Y haremos otro triángulo, otro
otro triángulo más, otro triángulo de puntiagudo.